porque si no era otra cosa. Don Oscar Landerreche, los próximos 17 minutos son suyos.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
No están así, pero la economía y la migración van de la mano, son dos temas totalmente distintos, uno solo político y uno económico.
Yo creo que dada la crisis que ocurrió con el tema de los niños y las familias migrantes en Estados Unidos, eso da una oportunidad para pensar en algo que es más serio. Yo le argumentaba aquí un poquito antes a la Consuelo que hay dos temas que están ocurriendo en este momento que aparentemente no están relacionados, pero en realidad sí están muy relacionados. Y uno es el tema de la crisis de migración y la cosa horrible que hizo este señor que se hace pasar por presidente de Estados Unidos. Y lo otro fue el escalamiento en la guerra comercial con China. Podrían sonar a alguna persona de a pie, digamos, de que son temas completamente separados, pero en realidad tienen que ver con lo mismo. ¿Y por qué tienen que ver con lo mismo? Porque ambos están relacionados con lo que al final del día es una crisis del modelo de desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Hace bastante tiempo que hay signos de que el modelo de desarrollo que tuvo Estados Unidos durante el siglo XX, particularmente la posguerra, que era un modelo industrial, ¿no es cierto?, en el cual era muy importante, por supuesto, la innovación de las grandes empresas, el gran capital, pero también era muy importante que Estados Unidos tenía ventajas comparativas en trabajadores calificados, y eso generaba una clase media que vivía muy bien. O sea, la idea de que uno en Estados Unidos podía ser un obrero calificado y tener una vida de clase media, con auto, con vacaciones, con mandar a tu hijo a la universidad.
En el suburbio,
digamos, y que eso era ok, que podía ser bombero, digamos, y tener una buena vida, y ser policía. Ese modelo está haciendo crisis por el fenómeno de la globalización, por fenómenos de especialización. En el fondo, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos perdió ventajas comparativas en trabajadores calificados. Hoy en día los trabajadores calificados son de mejor calidad y más baratos en otras partes del mundo. Y lo que ha ocurrido es esta paradoja, que uno la puede representar en unas pocas cifras. Por ejemplo, primero, uno ve que Estados Unidos continúa siendo el centro de grandes empresas innovadoras que son muy rentables. Ahí está Amazon, ahí está Apple, ¿cierto? Y donde Piketty nos mostró, digamos, que se genera un proceso de concentración de riqueza en la propiedad del capital gigantesco. Eso está ocurriendo al mismo tiempo que si uno toma las cifras de salarios reales de Estados Unidos desde los años 70, miren esta cifra, el crecimiento del salario real promedio de Estados Unidos desde los años 70 es 0,2% anual. Léase, en todo ese tiempo, desde los años 70, han crecido 0,2% por año, o sea, 10% total. O sea, el salario de un trabajador promedio gringo hoy es 10% real más alto en poder adquisitivo que el trabajador de alguien cuando nosotros estábamos con el golpe de Estado. Imagínense lo que eso significa. Hay algunos...
Espérate, y eso no puede ser porque han llegado nuevas personas en Estados Unidos, bueno, a la clase media, y por lo tanto haces una división, el universo por el cual divides es mayor.
El problema es que hay un debate sobre por qué está ocurriendo eso. Lamentablemente hay algunos papers, aquí yo tengo uno que estuve leyéndome ayer de unos economistas llamados Dorney Hanson del año 2013, que muestra cómo la declinación de los salarios en distintos condados, en distintas partes de Estados Unidos, está altamente correlacionada con aquellos lugares que estaban más expuestos a competencia de China y más expuestos a procesos de inmigración. Entonces, no es casualidad que Donald Trump tomó esto como una bandera exitosa en su campaña, y que Bernie Sanders también, y que la Hillary Clinton se vio obligada a esto. El modelo de desarrollo de Estados Unidos efectivamente está con un problema. Está perdiendo ventajas comparativas, está bajo amenaza, y lo que está ocurriendo es que cuando tú tienes una clase media declinante, cuando la gente siente que no progresa, y siente que no progresa por mucho tiempo, sí, claro, empieza la rabia. Y la rabia conduce a cosas espantosas como las que están haciendo ahora los gringos. O sea, en el fondo, Donald Trump, aquí yo creo que obviamente se equivocó políticamente, pero le estaba dando a frecho a gente que no se sentía tan descontenta de que se maltratara de esta manera a las familias de migrantes.
A su votante, finalmente, además en un año de midterm elections.
O sea, hay dos soluciones, hay dos como familias de soluciones que al problema de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que sigue siendo un país que crece, ¿ya? Y sigue siendo un país que innova, y sigue siendo un país que tiene empresas que generan riqueza, pero esa riqueza está concentrada en el capital. Entonces, la pregunta es, si tú quieres hacer sustentable un país, políticamente sustentable un país que tiene eso, tienes que encontrar una manera de redistribuir esa riqueza, ¿no? Por eso es que en los países desarrollados ha aparecido esta discusión sobre el salario, perdón, el ingreso garantizado, mínimo. Y hay varias maneras de usar esa riqueza. Manera uno, esa. Simplemente repartir plata, pero sabemos que eso genera una serie de problemas sociales complejos en los países que lo han experimentado. Segundo, redistribución clásica con estado de bienestar, ¿no? Seguro social y todo lo demás. El problema es que eso genera gente que inmigra a buscar ese estado de bienestar. Y la otra, que está un poquito ausente, es que tú usas esos recursos para generar crecimiento económico que sea intensivo en empleo, ¿no? En empleo para tu gente. Eso es política industrial. Y lo que es distinto de esto, de estas políticas que estoy diciendo, o sea, estas que acabo de decir, estado de bienestar, ingreso garantizado, o política industrial de fomento productivo intensivo en empleo, son clásicamente socialdemócratas. Son como las clásicas políticas de centroizquierda de la posguerra, ¿ya? Las otras políticas que están compitiendo con esas, ¿no? Desde el lado, digamos, más conservador nacionalista, es racionar la inmigración, que si te lo toleran, efectivamente genera el efecto que tú estás diciendo, o sea, hay menos personas acá. Exactamente. Y la otra es el proteccionismo, que por si acaso, para un país pequeño como Chile, no tiene ningún sentido, pero ojo, que desde la teoría de comercio demuestra que sí existe un arancel óptimo positivo para un país grande. Esto es, un país que tiene un tamaño suficientemente grande y puede afectar los precios internacionales, sí, sí. Existe una política que le permite, claro, intentar tener términos de intercambio más favorables. El problema con esa política es la siguiente. Tú estableces unos aranceles para establecer tus términos de intercambio favorables, y esos son favorables bajo el supuesto de que los demás no hacen nada. Pero si los demás también
se
coordinan entre ellos y te responden, tú tienes el puro costo de subir los aranceles sin la mejoría de los términos de intercambio. Entonces, hay un debate entre el debate político en Estados Unidos, pero, que pero refleja...
Entonces, es pura chaya, entonces, eso.
No.
El efecto no es el deseado, o sea, tienen los costos y no tienen los beneficios. Bueno, por lo tanto, es chaya electoral para tu tipo que es más... Y que más ignorante, que quizás no entiende la cosa más técnica que tú nos estás explicando, tú dices, ¡ah, qué bueno Trump! Pero no sabe que...
Claro, efectivamente, la evidencia histórica ha mostrado que eso ha fracasado, pero lo que quiero decir es que esta cosa que está ocurriendo ahora, esto de los niños, es la expresión de un debate más de fondo respecto de Estados Unidos, que en el cual se está debatiendo la sustentabilidad de su modelo de desarrollo, donde por un lado están estas soluciones socialdemócratas clásicas, ¿no es cierto? Repartir la plata que se la gana Jeff Bezos, digamos, de alguna manera que sea eficiente y solidaria, o que sea que genere desarrollo productivo, versus las opciones ahora nacionalistas, que son proteccionismo y racionamiento de la inmigración. Quiero decir lo siguiente, la solución que ocurrió ayer, cuando los republicanos forzaron a Trump a revertir esta estupidez que estaba haciendo, básicamente lo que sabemos por los noticieros gringos es que Trump les puso como condición que aceleraran las leyes que racionan la inmigración, no de ilegales, de todo tipo de inmigración, porque ese es el tema que se está debatiendo en términos de fondo, ¿ya? Y ojo con Chile por esto, ¿eh? porque para Chile está lo siguiente. Número uno, evidentemente para Chile es malo que el comercio internacional decaiga por una guerra comercial de Estados Unidos con China. En esto les recomiendo un artículo de hace como 3 días atrás de Paul Krugman, que como ustedes saben se ganó el premio Nobel por temas de comercio, que se llama Thinking About a Trade War en The New York Times. Es muy bueno, en 10 páginas y uno queda como, es como el ayudante paleta, ¿eh? Te deja listo para la guerra.
El rincón del vago
para la guerra comercial de China-Estados Unidos. Muy bueno, Thinking About a Trade War de Paul Krugman. ¿No es cierto? Por un lado está el problema de que nos perjudica como un país pequeño abierto al comercio que haya una guerra comercial internacional, pero hay otra cosa que le tenemos que poner atención. Chile hasta el momento ha sido un país que es de los ganadores, a pesar de lo que se dice acá, de los ganadores del proceso de globalización. O sea, parte de los empleos que perdieron los gringos se vinieron para acá, para decirlo, ¿no? Muy poco, porque es un país muy chico, digamos, pero parte de los empleos, ¿no? De gringos se vinieron para países como Chile. El problema es que Chile está cambiando. Chile ya no es un país barato. Hay distritos mineros más baratos, hay distritos agrícolas más baratos en el mundo, ¿no es cierto? Estamos teniendo un fenómeno de inmigración que está correlacionado con las oportunidades de laborales que se producen acá, pero también con el hecho de que, a pesar de lo que dicen los críticos, durante los últimos 20 años se ha construido un cierto sistema de protección social en Chile más o menos importante, ¿no es cierto? Sí. Y eso es atractivo, ¿eh? Sí. Entonces, nos estamos en una transición de ser uno de los países ganadores del ciclo de expansión de la globalización a ser un país que empieza a tener problemas de país desarrollado.
Sin serlo.
Sin serlo todavía. Entonces estamos como a medio camino. Entonces la pregunta es, este debate que va a venir en Chile, va a venir. O sea, el debate de la posición conservadora nacionalista de proteccionismo versus racional inmigración versus la posición clásica socialdemócrata de la riqueza está concentrada, tenemos que redistribuirla para ser sustentable el modelo de desarrollo, ¿cómo la vamos a enfrentar? Y a mi juicio, uno de los problemas es que no estamos como teniendo esa discusión, ¿ya? Estamos como en una discusión bastante primitiva, bastante siglo XX, de que uno de la izquierda no le gusta el crecimiento, pero la equidad, y la derecha le gusta la cuestión. Una cosa así como muy, muy, muy antigua, que no está viendo la fase de desarrollo en que está Chile. Entonces, algo de esto que estaba pasando, que a todos nos escandaliza, o sea, está súper bien escandalizarse con un señor que hace este tipo de cosas, me parece bien, y no solo eso, sino que me parece bien que el gobierno chileno haya tenido la capacidad y la valentía de decirle, mira, lo mismo si usted es grande e importante, esto es inmoral. Me parece correcto eso. Además, los gringos tienen que sentir que esto tiene costo, ¿ya? De todo el mundo, ¿eh? Pero yo creo que hay que mirar en los fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos, que son, además, parecidos a los que están ocurriendo en Italia, sí, en otras partes, el germen de la discusión sobre desarrollo económico que viene en Chile. Eso es lo que creo.
Claro, lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo, pero quedan los dos polos y uno se pregunta que cuál es el in-between, que hay entre medio, porque además es una discusión sobre formas de crecimiento que también están cambiando. O sea, la misma descripción que tú tienes de las empresas, ok, es en Estados Unidos, ojalá llegaran esas empresas también a Chile en algún minuto, muy intensivas en capital, super hiper concentradas, pero ok, no dan todo el empleo que daban antes, entonces, ¿de dónde van a venir esos empleos? ¿Cómo sigue generando sueldos que vayan al alza cuando tienes inmigración?
Pero ojo que
no sabemos sí, cuál. El futuro está muy cerca, pero todavía no lo conocemos exactamente.
Cuidado, Consuelo, porque ya es cierto en Chile que tenemos varios sectores, incluyendo la minería, que son capital intensivos. En realidad no son muy trabajo intensivos, está muy concentrada la propiedad y hay fenómenos tecnológicos que lo pueden intensificar, por lo tanto parte del fenómeno puede llegar mucho de lo que uno espera. Entonces yo creo que esa es una discusión, digamos, que hay que tener pronto.
A ver, con un dato evidente, captamos inmigración es porque el ingreso per cápita en Chile es mucho más alto, porque efectivamente, como dice muy bien Oscar, a pesar de las críticas, las políticas sociales hay capacidad de encontrar redes de asistencia, y eso es una corriente que no va a parar por más que le pongamos regulación. Lo único que vamos a hacer es aumentar la ilegalidad.
Claro, pero en esta industria, o sea, en este sistema donde tienes mucho capital pero menos trabajo, eventualmente sí, el per cápita es más engañoso que nunca.
Es súper engañoso, cada vez más engañoso.
Es muy engañoso.
Oye, ojo, el Gini de Estados Unidos está subiendo y está convergiendo a niveles chilenos.
Sí, sí. Ahora, nunca ha sido espectacular, ¿eh?
Pero... No, pero claramente Chile era mucho más desigual que... El fenómeno que está pasando en Estados Unidos es bien, bien preocupante. Yo creo que hay que mirarlo con harto cuidado, porque sí, a ver, vamos a decirlo recién. La última vez que Estados Unidos entró en un ciclo proteccionista, cuando se establecieron las famosas tarifas Smoot-Hawley, ¿ah? Sí, en los años 30, que fue la reacción que tuvo Estados Unidos a la Gran Depresión. Dijeron, estamos en la Gran Depresión, vamos a subir las tarifas para proteger nuestro comercio. Eso generó una reacción, entre otras, de Mussolini, ¿eh? Lo primero fue Italia, otro país protagonista ahora. Nosotros también vamos a ser proteccionistas y más que ustedes. Generó una escalada que profundizó la Gran Depresión y terminó en los conflictos que tuvimos durante la primera mitad del siglo XX. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha, mucha atención a los fenómenos que están ocurriendo. Está bien la anécdota del descriterio de los gringos con el tema de los niños, pero veamos el fenómeno más de fondo, porque ese fenómeno no va a desaparecer.
Oscar Landerreche, muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Oscar. Nos vamos, la pregunta del día, debate boleta parlamentaria. Economista Sebastián Edwards propuso que el salario debe ser menor al actual y ser de 3,8 millones de pesos brutos por mes, ajustado a la realidad del país. ¿Creen que se debe regular?